Sonidos que viajan, tiempo, sentidos, voces que están en el aire, imágenes, una búsqueda, un encuentro, un instante, una nueva forma de expresión. ClaraDesdeElSur.com.
Se vuelve siempre al amor. Vuelvo a vos con mi deseo, con mi temor.
Buenas noches, queridos amigos. Estamos nuevamente ya en el programa 82, me parece, de Vuelvo al Sur. Y esta vez vamos a hablar de la amistad. Pero no en el tono dulzón que Onda Village, cuando uno lee estos pósters de Village de la amistad, sino que de la amistad real humana, digamos, no de la idealización de la amistad. Y ahí nos vamos a pasear con, contamos nuevamente acá con Gonzalo. Y bueno, este mes ha sido más raro, vamos a explicarlo un poco. Porque, bueno, nuestro queridísimo amigo Roberto no ha podido venir, ha estado enfermo, ha tenido que hacer en Santiago. Por otro lado, nuestro guía turístico está de viaje, se fue a Brasil a ver a la familia, que tiene parte de la familia allá. Así que estamos Gonzalo, Jorge y yo.
Caminamos para Vuelvo al Sur,
¿sí? Ah, sí, bueno, siempre me recuerda a Gonzalo que estamos transmitiendo para Claves del Sur, para Suecia. Les encantó el programa en Suecia, porque dice que allá el director de la radio y televisión sueca dice que no hay programas como estos allá, que son de otro estilo, o sea, son programas de recuerdo, de memoria, mucho en la onda de la música chilena de los 70, 80, muy propio de la cultura del exilio también. O no, pues. Entonces este programa así como más de conversación y de temas más de la actualidad en Chile no lo reciben y ahora lo están recibiendo. Bueno, como siempre, Radio Natural en Antofagasta y la UCAN, que la UCAN, bueno, hay que hacerle un tremendo homenaje a la UCAN porque ya están llegando a todos lados. La UCAN es una radio grande, comunitaria del puro nombre nomás, porque en realidad es una radio que llega a todo San Fernando. Allá se la pelean todos los poderes a la UCAN, ¿eh? Todos quieren aparecer ahí y estamos nosotros, así que llegamos a mucha gente, a los sanfernandinos un gran abrazo, porque además se me olvidó decir, no importa, lo repito, tremendo apoyo para el incendio en Valparaíso. Ellos mandaron 3 camiones, toneladas de ayuda. Todo gracias a la UCAN y a que nos escuchan también en el programa. Entonces, gente que está súper como motivada con nosotros. Y vamos a tener música, como siempre, rara, no vamos a dar nombres. Las sorpresas son las más importantes. Música que no se escucha en la radio generalmente. Y vamos a conversar sobre la amistad. A mí me llamó la atención porque siempre conversamos con Gonzalo por mail, ahí en el chat. Y yo le pasé una cosa, un artículo que yo había escrito. Y me dice, sí, que había hecho un cuadro sobre las amistades sustentables. Y que podemos partir quizás por ese lado,
¿eh? Bueno, sí, eso era. Buenas noches. Ese era un chiste un poco, ¿eh? De la amistad sustentable, porque todo tiene que ser sustentable en estos tiempos, ¿ya? Y es como una palabra comodín que están ocupando todo el mundo, ya desde el turismo. Que la cultura tiene que ser sustentable, los gestores culturales tienen que ser sustentables, que el patrimonio tiene que ser sustentable, sino entonces en ese tema, en esa temática, dice ya la amistad, hasta la amistad tiene que ser sustentable, dijo, si no ya no es amistad, ¿ya? Y oye, pero antes de hablar de la amistad, quería comentar, porque acá en Chile, para los amigos de Buenos Aires, hubo un robo, viejo, el robo más grande de la historia de Chile. ¿Ya? Y yo creo que eso podría, yo por lo menos me gustaría mencionarlo, por lo menos, porque tiene que haber sido un grupo de amigos, viejo. El que logra hacer una cosa así, se llevaron 6.000 millones de pesos, que no sé cuántos millones de dólares son 10 millones de dólares en 5 minutos, en un atraco que no hubo ninguna balacera, nadie se dio cuenta, ¿ya? En el aeropuerto de Pudahuel, fue como de película, ¿ya? Entonces yo creo que ahí hay una amistad sustentable.
Bueno, entre otras cosas demuestra la mediocridad de este país, ya que rayan. Yo estoy negativo este último tiempo, pero bueno, no solamente por la situación en Palestina, qué sé yo, que claro me ha influido, sino que también porque estoy viendo cosas que tienen que ver con la mediocridad de Chile, ¿no? O sea, ayer mostraban que por donde entraron estos tipos es un portón así como de fondo pobre, de parcela pobre, con un, por donde entraron, diríamos, los ladrones, y con una cadena que la puede romper un Napoleón. Después salieron en auto por un lugar donde no habían rejas selladas, y echaron al jefe de la seguridad del aeropuerto. Y resulta que el jefe dice que ellos no tienen mucho que ver porque hay una empresa contratista que ve la seguridad. La empresa contratista saca otra declaración diciendo que ellos no son responsables. Ayer el metro de Santiago falló. Miles, si no millones de personas no pudieron tomar micro, no pudieron irse a sus trabajos. Un fierro que estaba fisurado, que debería durar 20, 25 años, tiene 10 recién instalados, un riel, y puras explicaciones. Hoy día, en la mañana, leía, por ejemplo, a la ministra de Cultura, Baratini, que decía que ella no le interesaba el concepto de alta cultura. Y yo le puse por Twitter que no le interesaba ni la alta, ni la mediana, ni la baja. Porque va a estar saliendo en una revista dando explicaciones de su mediocre gestión, ya eso era sintomático. Entonces, al final, todo está funcionando aquí entre Tongoy y Los Vilos. Eso a propósito de tu tema.
A propósito de eso, hablando un poco libremente, ya que está dando un comentario de los últimos acontecimientos nacionales, ¿qué te parece a ti que, por ejemplo, esta persona que está condenada a 5 años por haber participado en el crimen de Jaime Guzmán, ¿ya? Eso te quería preguntar una cosa. El tipo niega esa cosa, ¿ya? Entonces, yo no sé si fue o no fue, pero por ejemplo, si tú fueras terrorista, ¿ya? Y tú hubieses echado a una persona importante como Jaime Guzmán y de alguna manera te pillas, ¿tú lo seguirías negando para no ir más inculpado o dirías, yo cara de raja lo hice?
Bueno, ya que estamos conversando tranquilo, mira, para empezar, yo creo que primero habría que erradicar la palabra terrorista. ¿En qué sentido? En que yo sé, yo te entiendo a ti, yo somos amigos y entiendo cuando tú ocupáis los conceptos, que no los ocupáis con esa carga valórica que lo ocupa mucha gente. Pero estábamos en dictadura, claro, Jaime Guzmán fue asesinado en democracia, eso es cierto, ¿ya? Pero el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, que todavía los canales le dicen Frente Manuel Rodríguez, tratan de evitar el patriótico, era un movimiento, diríamos, de resistencia a la dictadura frente a la matanza que la dictadura había realizado. Esto es una cuestión interesante, sin meternos en el detalle, que el Partido Comunista de Chile, cuando empieza su oposición a la dictadura entre el 73 y el 78, opta por la vía pacífica. Y sobre todo lo hablamos una vez con Víctor Díaz, este libro que yo traje. Y lo hicieron pebre, o sea, mataron a 3 comisiones políticas y a 3 comités centrales completos que estaban por la vía pacífica. Entonces pasó mucho tiempo después para que el Partido Comunista reaccionara y dijera, bueno, tenemos derecho a la autodefensa, para que no nos sigan matando. Cada comisión política, cada comité central tenía 15 o 20 personas. Estamos hablando de 60 personas, 50 personas asesinadas, hechas desaparecer la gran mayoría. Bueno, entonces se forma este grupo, el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, que en realidad se forma en el 78, pero en el 80 ya empieza a tener actividades concretas. Yo creo que fue un grupo de resistencia a la dictadura, para empezar. Ahora, yo personalmente no estuve de acuerdo en su momento, cuando lo supe, y lo supe por las noticias, con el asesinato de Jaime Guzmán, por una cuestión muy simple. Yo creo que fue uno de los más grandes intelectuales del terror, diríamos, en Chile, pero que había que conversar, discutir con él. No era un hombre de armas, no era un hombre que estuviera en los aparatos de seguridad, no era Manuel Contreras, etcétera. Por lo tanto, no correspondía asesinarlo, con lo que correspondía era darle una lucha teórica, por así decirlo. Ahora, lo que dice esta persona que no me sé el nombre, yo creo que él tiene razón, ¿eh? O sea, después por un proceso de delación compensada, que se llama, algunos miembros del Frente Autónomo, porque cuando termina el Frente Patriótico PC, diríamos, se acaba el Frente, queda un grupo autónomo, que se, el típico, se escinde del partido. Ah, entre ellos Raúl Pellegrín, Cecilia Mañi. Cecilia Mañi era compañera mía de curso de la universidad. Yo la conocí. Y este personaje que no me acuerdo el nombre. Entonces, junto a Miguel, junto a Norambuena y otros. Entonces, estos sectores toman decisiones, diríamos, respecto a ajusticiar a gente que ellos sabían que no iba, que no iban a ser juzgados realmente. Entonces, lo que dice este tipo es que él estaba en un proceso de retiro de esta orgánica, de este destacamento, y que en realidad él no participó de las conversaciones y le endilga, le responsabiliza a esta otra persona que está en Brasil de que como tuvo una delación compensada y eso significa que le quitan años de condena en Chile si vuelve a Chile, él dio nombre al voleo. Yo le creo, ¿En qué sentido le creo? Le creo en el sentido de que no tendría por qué negarlo si ya está condenado. Él está condenado como actor intelectual a 5 años de firma. Y podría decir, sí, bueno, yo fui el actor intelectual. Total, ya está condenado. Y yo creo que lo niega porque en realidad él efectivamente no tuvo mayor participación en esta planificación. Era un militante más, planificaron otro, probablemente quizá, con esto te termino, se habrá informado posteriormente, pero él no tomó la decisión, diríamos, junto. Y yo creo que así. Ahora, en el fondo, más allá del proceso mismo, yo creo que aquí este país está enfermo. O sea, no se puede andar asesinando a las personas en democracia, pero en dictadura ellos asesinaron a todo el mundo. Y bajo la anuencia de Jaime Guzmán, que no vengan aquí a rasgar vestiduras fariseos de la derecha, la ultraderecha terrorista en Chile. Es decir, mucha gente no lo dice, yo no tampoco lo dije y lo escribí diciendo que no, que yo no estaba de acuerdo, pero mucha gente piensa que habían muerto Estado. Y entonces, y eso es muy típico de este país, que lo piensan pero no lo dicen. Pero muchos chilenos celebraron la muerte de Guzmán.
Ya, mira, yo personalmente, yo no mataría a nadie, ¿ya? Pero si alguien se mete en política y en una política bastante de guerra, ¿ya? Me refiero a Jaime Guzmán, está en su posibilidad que lo maten, ¿ya? Por lo tanto, es parte de su entrometida en la política y en ese tipo de política. No, yo te lo decía porque hay como una lectura de que cuando una persona que mata a Jaime Guzmán, por ejemplo, si lo pillan o si él dice que no es, digamos, pero pensando en el que lo hace, ¿ya? Es un secreto que se lleva a la tumba, porque es una cosa de política también, ¿ya? Y la diferencia entre la cultura y la política, por ejemplo, o ese tipo de política que toma la arma, por ejemplo, si yo soy Miguel Ángel, yo no voy a negar nunca que hice el David, ¿cachai? Pero un asesino, por ejemplo, que mata, por ejemplo, a Jaime Guzmán, no lo dice. Ya no dice, oye, yo fui y, heroicamente, dijo, yo hice porque ese tipo hizo mucho mal a Chile, podría decirlo. Entonces, eso justifica también que después un militar diga, yo tampoco fui. ¿Ya? Entonces, hay como los dos extremos tienen la misma política, que es ocultar lo que hicieron. ¿Ya? Entonces, eso es una cosa que me llama la atención a mí de lo que ha pasado en estos días también, ¿ya? Bueno, le vamos a dedicar, vamos a ir a música, y antes de ir a música, como estamos hablando, que vamos a empezar recién a hablar de la amistad, le vamos a dar a Aníbal Correa, pianista, que alguna vez quizás le dedicamos este programa, como un programa dedicado a él, a la amistad silenciosa en vez de la sustentable.
Oye, yo nunca elijamos dos. Voy a elegir, no lo conozco, al señor Alberto Estudillo Paredes, sastre de aquí de Playa Ancha, también el programa está dedicado a él.
Thank you. jungle through the dark. Girl, I never loved one like
Oye, aprovechando que le mandaste un saludo al sastre, voy a aprovechar de mandar otro saludo a un sastre de porteño que, del cerro, que sé yo, ahí de la avenida Daniel Pinto, el señor Araya, que también fue un gran sastre, el señor Araya, que murió hace poco, murió hace por lo menos un mes atrás. Y le hicieron, y le hago mandar saludos que a él que está en otro lugar, y le hicieron alguna vez una entrevista en el diario, y él dice que su mamá, cuando él tenía como 15, 16 años, lo llevó a un sastre y le dijo, tú vas a hacer esto, ¿ya? Y después él dijo, y en esa época uno no le podía decir no a la mamá, ¿ya? Y fue sastre, pero resulta que tenía el sastre adentro, o sea, su mamá tenía una intuición, porque él llegó hasta, murió trabajando como sastre a los 82 años. Yo me acuerdo que una semana antes que muriera fui con la Pascuala, mi hija, que le había mandado hacer algo, le dije, Pascual, ese es el señor Araya, no tenía idea que era un sastre tan conocido, digamos. O sea que murió con las botas puestas este señor. Oye, con respecto a la amistad, la amistad sustentable, la amistad silenciosa, y también hay amistades peligrosas, ¿ya? Por ejemplo, me refería antes de empezar el programa sobre Miguel Serrano, por ejemplo, que yo lo había conocido, un escritor en Chile castigado porque gran intelectual, gran poeta, no sé si poeta, pero una prosa poética, ¿ya? Un tipo muy culto y que abrazó el nazismo, ¿ya? Y por eso fue castigado en la literatura chilena, ya muerto ya él, ¿ya? Y una vez un tipo me dijo a mí, ¿tú has visto lo que hay de ti en Google? ¿Ya? Yo nunca he entrado a Google. Tú me dijiste, oye, tú has escuchado algo de ti en Google, nunca había entrado a Google, a ver quién. Me dijo, si tú quieres saber quién eres tú, tenés que entrar a Google y ver quién eres tú para Google. Y entré a Google y lo primero que salía de mí, la primera información de todo, con muy mala leche, alguien la puso ahí y decía, ¿qué hacía Gonzalo Ilaraga en el funeral de Miguel Serrano? Como si uno no pudiera ir a un funeral, compadre. Entonces ahí está esa cosa de la amistad peligrosa en ese sentido, porque en el fondo yo hice una relación con él totalmente literaria, porque me fascinó su obra, ¿ya? Y resulta que antes de ir a la India, yo antes de ir fui a su casa porque quería saber de él, quería saber que me contara algo de la India, porque él fue el primer embajador de Chile en la India en los años 50 y tanto, ¿ya? Y entonces yo fui a su casa y me recibió, sin conocerme nada de mí ni nada, me recibió súper bien, me pasó un libro de él, un libro que yo empecé a leer en la India, y estaba maravilloso. Empecé a leer el libro y él hablaba de la Ananda Mai. La Ananda Mai era una santa hindú. Y justo cuando yo iba leyendo esa cuestión, iba en un bote en el Gange y ahí de repente veo el ashram de Ananda Mai, ¿ya? Entonces, ahí hay una relación de una amistad peligrosa en el sentido que te puede producir en gente que tiene cero neurona peligros, como decirte, oye, ¿qué hacías ahí tú en el funeral de un nazi? Viejo, no era un nazi, o puede que haya sido un nazi, a mí me da lo mismo eso. Era un gran escritor, no solamente un gran escritor, un tipo que trajo mitos de todas partes del mundo, los poetizó para que pudiesen entrar a Chile, porque Chile es un país poético.
Claro, hay dos planos. Uno es la amistad tuya con él, que tú, yo te conozco, no mucho, pero tú no eres una persona prejuiciosa. Tú eres una persona que se acerca porque porque le otorga cierto valor al otro y a la relación que puede establecer con el otro. Entonces, en ese sentido, uno no parte con el prejuicio, diríamos, y menos de otros. ¿Eh? Ahora, y otro el plano de Serrano como militante hitlerista y como nazi y como escritor. O sea, son tres planos. Y yo no hago, a mí en realidad me da lo mismo, ¿eh? O sea, yo creo que, como una vez me dijo alguien, que la Isabel Allende, hablando de la escritora, que aquí, que allá, bueno, escríbete La Casa de los Espíritus, le dije yo. Que podrá no ser un libro tan profundo, pero es el libro de la literatura chilena que ha hecho que la literatura chilena haya sido conocida en el exterior en este último tiempo, después de Neruda, ahora está Bolaño de moda. Pero en ese tiempo la literatura chilena no la conocía nadie. Y la conocieron gracias a la Isabel Allende. ¿Por qué digo esto? Miguel Serrano, amigo de Carl Gustav Jung, amigo de Hermann Hesse. Se dice que fue pareja de Indira Gandhi o por lo menos fue un gran amigo. No sé si habrá sido pareja y ni me meto en la cama de la gente. Pero y de otros grandes intelectuales del mundo. Entonces, un tipo que también, yo creo que todas las ideologías y todas las miradas tienen algo de verdad también, y plantean ciertas verdades, y eso le molesta a los poderes. Le molesta a los poderes y le molesta, por supuesto, al poder judío también. Y eso es así. Por ejemplo, hablando de eso, sin meternos en el tema que ya lo hemos, como conversamos la vez pasada, Pablo Lachevsky, fuimos grandes amigos, nos hemos alejado un poco, pero yo creo que nos vamos a acercar de nuevo. Escribió un artículo que se llama La vergüenza de ser judío. Y a mí, bueno, yo estoy de acuerdo con él por los contenidos. Él es un gran editor, el editor del LOM, el dueño del LOM. Y ha recibido una cantidad de cartas denostándolo de judíos, de sionistas y de gente de afuera, de Israel, de otras partes. O sea, el gallo es súper valiente para poder plantear lo que planteó como judío. Él es judío. Él, para mí, claro, para mí podría ser una amistad peligrosa y yo para él. Vamos a firmar juntos hoy día, en la tarde, ya tiene que haber salido, una carta en que firmo yo, él, por supuesto, otros escritores como Diamel Altit y otro escritor es chileno, una carta hablando del genocidio israelí. Él me invitó, su hermana Andrea Lachevsky me invitó, y también yo soy una amistad peligrosa para él. Entonces, en ese sentido, te lo pregunto, parece que las amistades peligrosas tienen que ver con la preservación de las convicciones, pero también de un cierto acercamiento, no sé, arquetípico. Uno se siente cercano más allá incluso de cómo piensa el otro. Hay una cosa así como media esotérica de decir, oh, este gallo me tinca.
Bueno, no sé si lo hemos hablado otras veces, pero yo siempre pienso que dentro de uno hay una vibración, ¿ya? Y el mundo afuera también tiene vibraciones, y hay vibraciones de afuera que se emparentan con las tuyas, son hermanas, por decirlo así, están en un mismo código, y eso pasa mucho con la música. ¿Por qué le gusta a alguien una música? Porque la música es una vibración, y adentro tuyo encuentras esa vibración hermana y te gusta esa música y no la al lado, y a otro le gusta otra. Lo mismo pasa con un amigo o con una mujer, una pareja, digamos, ¿no? Entonces, claro, hay esa vibración, se podría decir lo que tú dices, que es esa cosa o arquetípica, ¿ya? O qué sé yo, más mística, por decirlo así. En todo caso, yo creo que cuando tú dices que me acerco a la gente sin prejuicio, pero hay una, de alguna manera yo lo he pensado, no lo raciocino, pero lo he pensado, de que en realidad moverse en el mundo, lo que quiere un artista en el mundo, que para moverse en el mundo lo que quiere es recibir experiencias, vivir experiencias, ¿ya? Y cuando tú te encuentras con un ser humano y no tienes prejuicio, da lo mismo que haga esa persona, ¿ya? Lo importante es que ahí puede haber una experiencia para ti. Y esa experiencia puede ir desde un intelectual nazi a puede ir a un delincuente de la Plaza Chauron en Valparaíso, ¿ya? Y sin embargo, en ambos extremos, tú puedes tener experiencia, ya sea física, emocionales, intelectuales, poética o de la vida misma, ¿cachai? Que te cuente su vida un asesino de la Plaza Chauron, ¿ya? Entonces, por eso Valparaíso en el fondo es patrimonial, porque en el fondo vivir aquí es vivir una experiencia de vida, ¿ya? Porque las vidas en Valparaíso, el porteño mismo, con todo, tiene muchas virtudes y muchos defectos, y eso lo hace más humano, ¿ya? Y no lo esconde, digamos, ¿no?
A propósito de eso, un saludo a mi amigo el Macha. El Macha es un amigo que es delincuente habitual en Valparaíso, en Lanza, y parece que ha tenido algunas condenas por robos con violencia. Y una vez, en una situación X, diríamos, nos conocimos, y yo le dije que no tenía un peso, que yo era escritor. Entonces me dijo, bueno, entonces escribe con la próxima novela que tú escribas, y me ponía a mí, po. Bueno, va a empezar por el programa, po, ¿eh? El Macha, ¿eh? Así que lo que pasa es que también falta una revolución en Chile, que era una revolución cultural fundamental, y es que cuando uno prejuzga para relacionarse con otro, lo que no está haciendo es mirarse uno mismo. O sea, ¿quién puede a mí juzgarme o quién te puede juzgar a ti si cada uno tiene un muerto en el closet de la casa, ¿no? Del porte, ¿no? Del Titanic, ¿eh? O sea, aquí se supone que los que juzgan a los demás son seres inmaculados, ¿eh? Una especie de ángeles, ¿no? Y en realidad lo que pasa es que todo el mundo tiene tejado de vidrio, como decimos en Chile. Todo el mundo ha cometido errores. Todo el mundo ha cometido horrores también. Muchos de ellos. O sea, porque se olvida, por ejemplo, que la concepción de santo, el santo era el tipo que se arrepentía de sus horrores. San Agustín era un vividor. Fue un vividor toda la vida. Hasta que de repente dijo, no, voy a parar. Y empezó a hablarle a los demás y a escribirle a los demás a propósito de los horrores y errores que había cometido y cómo había cambiado eso con una nueva mirada. Entonces, la gracia que tenía el tipo era que enseñaba a partir de sus propios errores humanos, ¿eh? Y cómo se sentía mejor o cómo lo hacía mejor a propósito de cómo lo hizo muy mal, ¿eh? Entonces, esos eran los verdaderos santos de la iglesia, ¿eh? Y no los tipos que, no sé, pues no han salido de su casa y puta, no han pisado ni una mosca, po. Esos son unos maricones en el sentido no de la homosexualidad, ¿eh? ¿Se entiende, no? En el sentido de que andan mariconeando por la vida, digamos. O sea, que no se atreven a pisar pero ni una piedra, ¿eh? O sea, son esos tipos que se arrepienten de aquello que nunca han hecho, ¿eh? Que lo peor es arrepentirse de aquello que nunca uno ha sido capaz de hacer. Entonces, en ese sentido, ¿quién puede juzgar a Serrano? un judío militante que es sionista y que ha matado a millones de palestinos, o un, como tú dijiste, un izquierdista que ha tomado la arma y ha matado a otro porque no piensa como él. Por lo menos Serrano no mató a nadie.
Generalmente lo que más lo critican en Chile son los poetas y los escritores, de que no son de su signo, digamos. O sea, por él, por ese, Serrano es más criticado por ellos que por otro tipo de personas, digamos, ¿no? Los que tienen una conciencia política, qué sé yo, totalmente antifascista, digamos.
Claro, pero a ti el gallo que escribió eso sobre ti en Google no debe tener idea ni de pintar un mamarracho. A mí me critica todo el mundo que debe decir algo que yo dije que iba a dejar de ser un poquito humilde en estos programas. A mí, por ejemplo, la SECH, la Sociedad de Escritores de Chile, no me invitó al homenaje a Palestina en Santiago. No me invitaron, sabiendo que yo soy uno de los poetas palestinos existentes, diríamos. Invitaron a Walter Garib, invitaron a Raúl Zurita y otros. Bueno, señores de la SECH, igual estuve. Walter Garib leyó poemas míos. Leyó el poema Mahmoud Darwish. Por mucho que no quieran que yo esté en alguna parte, voy a estar siempre. Porque mis palabras están. Y por mucho que tú te ataquen de ser amigo de Miguel Serrano, vas a estar siempre porque tu pintura está. Porque en este país los mediocres hacen nata. Sí, ese es el punto.
Oye, entonces, pues, vamos a la música para salir de esta nata. We'll be right back.
dripping down your face. Mountains in reconstitutions embrace. Guns and steel.
Bueno, San Juan decía, no hay mayor, ¿cómo era? No hay mayor valor o mayor amor que dar la vida por los amigos. O sea, y Whitman decía, yo lo único que aprendí a mis 50 y tantos años en ese tiempo, lo hice en el poema Hojas de Hierba, es a estar con los que yo quiero. No con los que yo quiero de yo quiero estar con este, sino a los que yo amo y que los que y estar con los que me aman. ¿Eh? Yo creo que esa es la amistad, ¿no? O sea, estar con personas que uno ama y que lo aman con sus virtudes y defectos, y uno lo ama con sus virtudes y defectos también. Y en un momento determinado, si es que es necesario, sentir esa emoción profunda que viene del, no sé, del jara, ¿no es cierto?, de abajo, de la base del estómago, en que si uno puede dar la vida por esa persona, nada.
Oye, tú, ya que nombraste a San Juan y a los santos, para el mundo hindú, ¿ya? Porque ese, para el mundo católico, el santo es como la perfección de algo, digamos, ¿no? En el mundo católico. Pero en el mundo hindú es distinto, porque para ellos hay tres formas de llegar al samadhi, a la perfección. Uno es a través del conocimiento, ¿ya? Otro es a través del ascetismo, o sea, hacia el ayuno, que en lo contrario no tiene nada que ver con el conocimiento.
¿Y ascetismo sexual también? ¿Sexual?
Todo tipo de ascetismo, o sea, un tipo que se concentra en una cueva y come un grano de arroz al día, ¿ya? Entonces tú puedes llegar al samadhi, a la perfección, con el conocimiento, con el ascetismo o con la contemplación, ¿Ya? Tres formas distintas que no tienen nada que ver con el mundo humano de San Juan, por ejemplo, o del santo cristiano, digamos, ¿no? Entonces, con respecto a lo que tú, me acordé un poco del, ahora tú hablas de Walt Whitman y el amor, ¿eh? Te voy a contar una historia de desamor, de poca amistad. Aquí, un día me preguntaron, oye, ¿cuál ha sido el día más triste de tu vida? Entonces yo dije, oye, en realidad mi vida ha sido tan sutil, ya que no he tenido grandes tristezas, porque las grandes tristezas vienen de grandes tragedias. Y a mí no me ha pasado ninguna gran tragedia, por lo tanto no tengo grandes tristezas, pero sí podría contar el día que yo me transformé en un hijo de puta, ¿cachai? Que no deja de ser una tristeza. Y me acordé de esto por Walt Whitman. Aquí, en este barrio en Playa Ancha, hace como 15 años, andaba un tipo alcohólico, ¿ya? Pero para mí no tenía ángel, porque hay alcohólicos que tienen ángel y tú te dan ganas de conocerlo. Yo siempre un poco como que me caía un poco mal visualmente este día. Andaba siempre con los pantalones meados, qué sé yo. Entonces yo siempre lo evitaba. Pero un día yo estaba entrando a mi casa, no sé si alguna vez te conté esta historia. Estaba entrando a mi casa y el tipo estaba medio borracho, apoyado en la reja de mi casa, entonces le tuve que pedir permiso para entrar, ¿ya? Entonces se corrió para el lado, no me dijo nada, no me miró. ¿Ya? Y yo estaba entrando a la casa y él se pone a silbar la música de la película Midnight Cowboy o Perdido de la Noche, donde trabaja Dustin Hoffman y John Boyd. Y esa película, Perdido de la Noche, fue la primera película que a mí me gustó en el cine. La primera película que me maravilló y se puso a cantar esa canción este tipo, ¿ya? Entonces yo estaba cerrando la puerta, lo miré y dije, ¿por qué está tocando esta canción que a mí me fascina? Y pensé en Walt Whitman, porque Walt Whitman decía que cuando alguien se encontraba con alguien necesitado, tú tendrías que convidarlo amorosamente a tu casa, cambiarle la ropa, darle alimento durante una semana y después echarlo, ¿ya? Entonces yo pensé, esto debería hacer yo con este mendigo. Pero yo cerré la puerta, viejo, y me dije a mí mismo, Gonzalo, no te dejes engañar por los demás. Ni por Walt Whitman, ¿verdad?
Lo que pasa es que también, sin entrar a que uno es una persona espectacular y que anda ayudando al mundo, ahora está de moda que si uno ayuda, al final uno es el hijo de puta. Oye, pero ¿por qué me dejaste de ayudar? Oye, ¿por qué no fuiste más compasivo aún? Entonces también pasa que uno ya duda en ayudar. Yo... he tenido, mira, yo no soy una persona que esté en condiciones de andar ayudando al mundo, al revés. Ojalá me ayudaran más a mí para poder sacar mis libros, por ejemplo. Pero, porque sacarían grandes dividendos, además. sin embargo, yo he ayudado gente y al final esa gente no tiene una respuesta. Entonces, en ese sentido, tiene que ver con la amistad. No te digo una respuesta de muchas gracias, sino que ni siquiera reciben la ayuda. Me ha pasado ya tanto que ya me aburrí. Entonces, la caridad, diríamos, cristiana. Entonces, al final, ¿quién es el amigo para mí? Es el tipo que entiende lo que uno está haciendo por él también, y que uno, por supuesto, entiende lo que el otro hace por uno. Que lo entiende, nadie está pidiéndole que, oye, gracias a que yo hago algo por ti, no sé, tú me rindas pleitesía o me des las gracias todos los días de tu vida, no. Que en sus ojos, en su mirada, el tipo entienda. Ah, este gallo hizo esto. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, la amistad tiene una cierta reciprocidad. Pero una reciprocidad espiritual. El espíritu, el alma, tiene que ver en una relación del hombre con Dios, es vertical. Y el espíritu es una relación del hombre con los otros seres y las cosas. Es horizontal. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, la relación espiritual. Tú, por ejemplo, no sé, pues, invitas a alguien a este programa o lo invitas a tu casa. Yo no le abro la casa a cualquiera, tú tampoco. Ya, lo invitas, le das un plato de comida en su dificultad. O no, porque amigo tuyo, al otro día tú no estás esperando que el tipo te rinda pleitesía, pero tampoco que te saque la madre, digamos. ¿Ah? O que a la primera de cambio, cuando tú le pides algo por una necesidad, el tipo se haga el loco. Entonces ahí uno determina el tiro, este gallo no es mi amigo. Pero no es mi amigo no porque no me devuelva la mano cuando yo se la di, porque yo se la di, sino que no es mi amigo porque no entendió el gesto que yo hice, que fue de profundo cariño. Por lo tanto, no siente el mismo cariño. Esa es la lógica más filosófica, por así decirlo. Entonces ahí ya uno tiene pocos amigos, porque cada vez más viejo tiene cada vez menos amigos, porque en el fondo los amigos son aquellos que se mueven en la reciprocidad espiritual, del sentido, de mirarte a los ojos y saber que tú estás haciendo algo o que ellos están haciendo algo y que te miren a ti a los ojos y que tú sabís que para dónde va el asunto.
O sea, para ti, concluyo que la amistad es un grado espiritual en el ser humano, es una vocación espiritual.
Claro, como dice Lewis, el mismo de la bruja y el ropero y el león, que está tan de moda, dice que hay 5 tipos de amores. Y que uno de ellos, bueno, está el amor erótico, qué sé yo, el amor de pareja erótico. Hay un amor esotérico, que es el que pudo haber tenido San Juan de la Cruz con Santa Teresa de Jesús, por ejemplo, que levitaban juntos. Y hay un amor que es el amor de la amistad. El amor, la no muerte en la relación de la amistad. Yo eso lo aprendí con mis papás. Mi papá tiene, yo te diría que 2, 3 o 4 grandes amigos de toda la vida. Y que son amigos que piensan distinto en política, tienen actividades completamente distintas. Mi papá es médico, tiene un amigo que es micrero y que es su gran amigo, un tipo que, qué sé yo, es mecánico, otro también que es médico, qué sé yo. Y unos de derecha, otros de izquierda, otros de centro, unos católicos, otros ateos, pero tienen una complicidad. En otro sentido, en esto de, si el testigo, de repente, mira, no me quiero alargar, pero llama un tipo desesperado a mi padre, le dice, mi hijo se está muriendo, mi papá agarra el auto y se va a verlo a él, a tratar de salvar al hijo, yo me acuerdo. O sea, no iba a estar pensando en que si era de izquierda, de derecha, de centro, va porque era su amigo. También lo hacía como médico, pero fue con mucho mayor fuerza, ¿eh? Y si este amigo, de repente mi papá le decía, tengo este auto, tengo un problema grave, bueno, el amigo iba, no le cobraba, ¿entendiste? Entonces había una cierta reciprocidad. Y yo después los veía juntos ahí en unos asados en que hablaban de cualquier cosa, como nosotros también de repente. Y era muy entretenido porque era un espacio espiritual de entretención, de que se hablaba de muchas cosas, pero lo que más se respiraba era el cariño entre estas personas. Y eso ya te agradaba por estar ahí, ¿eh? No tenían que tener ni siquiera intereses comunes.
A mí, oye, ¿quién eran los que levitaban juntos que me quedó?
San Juan de la Cruz y Santa Teresa de Jesús, que los carmelitos descalzos.
Los perlas. Los perlas. Oye, ¿sabes qué? A mí, tú nombraste a tu papá. Yo nunca le conocí un amigo a mi papá. Le conocí uno solo cuando ya viejo, ¿ya? Y ahí me di cuenta que mi papá tenía un solo amigo en su vida, viejo. Un solo amigo, ¿ya? Yo encontré impresiones y estoy viendo que mi mamá tampoco tiene amigos, bueno, o sea, me alegro que tus papás tengan amigos, digamos. Esa palabra que tú dices, amor, o sea, sin muerte, esa, yo creo, es una palabra que trajo Miguel Serrano a Chile, ¿ya? Y ese es un mito y ese es un concepto del amor sin muerte, o sea, eterno, ¿ya? Que habla de la lealtad, entre otras cosas, ¿ya? Entonces, se le critica muchas cosas a Miguel Serrano, pero no se dice que él se trajo ese vocablo que aquí no existía.
Y él dice en la entrevista con...
Perdón, o sea, lo tildan de un poco menos que un co-asesino, ¿cachai? Y resulta que ese co-asesino, por decirlo así, trajo el amor a Chile.
Exacto, y además él en la entrevista con, ¿cómo se llama? Siempre se me olvida el nombre, Barken, con Cristian Barken, dice que lo que se ha perdido en Chile es la amistad. Y es lo que más le duele y que trató en su momento, antes de morir ciertamente, pero viejo, a eso me refiero, es volver a ser el amigo de Volodya Teitelboim, que es judío, comunista, y él, Serrano, hitlerista. Y que no, que Volodya no, no le dijo que no. Entonces, eso para él fue muy fuerte, porque además él se metió, en este caso Serrano, a la ideología y a la práctica política, a la poca práctica en realidad, porque nazi en Chile tampoco hay, diríamos, como partido, no son muchos, diríamos.
Y no tenía ninguna función tampoco.
Él se metió por amistad, porque le mataron un amigo en la matanza del Seguro Obrero. Y por amistad se metió a esta ideología. Y claro, y él pensó que podía haber seguido con la amistad con los otros. Era muy amigo de Volodya. Y Volodya antepuso su estirpe, diríamos, su raza, su comunidad, por sobre la amistad con Serrano. Y eso habla muy mal de Volodya. y habla bien de Serrano. ¿Eh?
El primer amigo, gran amigo de Miguel Serrano, que lo mataron los nazis, a Barreto, que era un poeta, socialista, que eran los grandes amigos de la misma generación, y lo mataron los nacionalsocialistas de la época, ¿ya? Y eso no le impidió a Miguel Serrano después de tener otras amistades. Luis, ¿estás aquí? ¿Quieres hablar? Aquí no, nuestro amigo.
Que pone cara extrañada porque uno critica a Bolodia, porque lo que pasa es que en realidad el punto es el siguiente, que a esta altura del partido uno tiene que desmistificar a las vacas sagradas. Y está lleno de gente, diríamos, que no se le humaniza. Yo conocí a Bolodia Teitelboim, una persona de un humor espectacular, finísimo. Para mí uno de los grandes cronistas de Chile. Conmigo fue muy cariñoso siempre, las dos o tres veces que nos juntamos. Pero era un ser humano, igual que yo y tú y que Luis y que todo el mundo. Entonces uno habla de ciertos aspectos. Y ahí donde está, no acuso a Luis ni mucho menos porque Luis es un gallo súper abierto, pero ahí está un poco lo que nos falta en la cultura chilena, que uno diga las cosas sin tapujo y no crea que está uno generalizando, diríamos. Está hablando de un aspecto nomás de una persona en un determinado momento que era la amistad entre él y Serrano, y que no le hayan dado a Miguel Serrano el Premio Nacional de Literatura también demuestra la pequeñez y la miseria de este país.
Bueno, un día antes de que a Bolodia le dieran el premio, Miguel Serrano le dijo a Bolodia, a usted nunca le van a dar el Premio Nacional de Literatura. Y entonces le pregunta, ¿pero por qué? Porque antes tendrían que dármelo a mí. ¿Ya? Se equivocó rotundamente, porque dos días después el Premio Nacional de Literatura se lo dieron a Bolodia Tatum. ¿Ya? Pero él, Serrano, sabía una cosa, sabía que él fue escritor toda su vida. Y Bolodia fue político toda su vida y al final de sus días se dedicó a escribir, ¿ya? Y que en el fondo el destino de Bolodia quizás era escribir, viejo. O sea, y Serrano en ese aspecto se dedicó a lo que le gustó toda su vida, a pesar de haber sido embajador y político y qué sé yo.
Bolodia me decía personalmente en un almuerzo que tuvimos, y después lo dijo en los medios, que la política era su mujer y que la literatura era su amante. ¿Eh? Y Bolodia se dio cuenta toda la vida, por supuesto, que su rol era ser escritor, pero bueno, él venía de Rusia, diríamos de una familia rusa comunista, él era comunista, era un militante comunista muy disciplinado y sabía que tenía una función que cumplir durante la dictadura y la cumplió muy bien, diríamos. Entonces, en ese sentido, yo creo que Bolodia, yo le perdonaría que no se haya dedicado a la literatura completamente, porque él se fue presionado en su foro interno por tomar un rol que ojalá él no hubiera, yo creo que él no hubiera querido tomar, pero que lo tuvo que tomar por la situación especial en que vivimos. ¿Eh? Y yo creo que Serrano le pasó lo mismo a largo plazo, o sea, él tomó un rol de mostrar de alguna u otra manera lo que el judaísmo militante, diríamos, y el sionismo ha significado para el mundo, y si no hubiera existido probablemente esa situación también se habría dedicado solamente a escribir.
Sí, bueno, ahí hay dos ejemplos. Yo creo que los dos son hijos de su época, en bandos contrarios, pero son totalmente hijos de su época, por lo tanto uno no tiene nada que reprocharle a ninguno de los dos, ¿ya? Entonces, pero yo una vez un tipo me dijo, oye, en la vida hay que ser profundos, románticos y felices. Y yo le pregunté a don Miguel Serrano, oiga, ¿qué opina de que esta frase tan maravillosa, esa tríada, que hay que ser profundos, románticos y felices? Y Miguel Serrano me dijo, no se puede ser profundo y feliz al mismo tiempo. ¿Ya? Y ahí más o menos marca el destino que él eligió, ¿ya? Él eligió la profundidad, ¿ya? Porque pensaba en un devenir, ¿ya? Bueno, yo me voy despidiendo, ya estamos en la hora, pero me quiero despedir en este capítulo un poco de la amistad, que quizás no hemos hablado nada de la amistad, con esta imagen, el ataúd, adentro del ataúd Anguita, el poeta chileno, a un lado del féretro Miguel Serrano, al otro lado el féretro, llevando el mismo féretro, Bolodia Teitelboim. Unidos por la lealtad a su amigo poeta. Muy buenas noches.
Qué buena imagen, y Anguita fue el gran amigo de mi abuelo, de mi tío abuelo Eduardo Castro. Y una anécdota, yo le fui a pedir pega a mi tío abuelo, que estaba re mal. Y le dije que sí, que yo podía ser corrector de prueba, alguna cosa así en la editorial universitaria, con mucha vergüenza, porque además nunca me ha gustado esta cuestión de los pitutos. Ni siquiera le he pedido a mi tío nunca que la editorial se digna leer mi poesía y editarla, por ejemplo. Ni tampoco se lo estoy pidiendo ahora. Y mi tío me miró y me dijo, mire, Fesal, me dijo, imposible. ¿Por qué, tío? Le digo yo. Le decía, tío, porque el corrector de pruebas de la editorial es Eduardo Anguita. Y usted se imaginará que no voy a echar a Eduardo Anguita. Entonces le dije, sí, pues tío, ¿cómo lo va a echar? Ya tenía el premio nacional. Sí, tiene razón, le digo yo. Así que, no, precioso, precioso imagen la tuya, porque así fue, ¿no es cierto? O sea, enterraron junto al poeta católico, un nacionalsocialista y un judío. Bueno, yo espero que después de todo lo que ha pasado en Gaza, en Palestina, y lo espero sinceramente y ojalá lo escuchen, yo creo que lo van a escuchar este programa, retomar mi amistad con Paulo Slachevsky, que siempre le tuve mucho cariño. Yo fui uno de los primeros en darle ideas para la creación del OM en su momento, y ya estaba hecha, pero le di algunas ideas más. Y nos separamos por una tontera, un problema doméstico. Y esto nos ha unido, esta situación trágica afuera nos ha unido en escribir una misma carta juntos, gracias a su hermana Andrea, y espero verlo en Santiago e ir a darle un abrazo. Nos vemos.
Thank you.
Muy buenas noches a todos. Petunio, despídase.